Seguimos al ritmo de la mañana en este sábado 26 de septiembre del año 2020 y estamos en contacto con el integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria de nuestro país, nuestro compañero ya prácticamente, porque cada vez que lo llamamos siempre está atento a nuestra emisora y nos atiende con suma amabilidad como siempre. ¿Cómo te va, Pablo Cacciani? Bienvenido, ¿cómo andás?
Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Como siempre, un placer poder conversar con ustedes.
Bueno, Pablo, se vienen las elecciones departamentales y municipales mañana, y donde los centros educativos siempre han aportado los locales para que funcionen las comisiones receptoras de votos cada vez que hay elecciones a nivel nacional y también departamental y municipal. Pero en este año se cambió un poquito la tónica con respecto al otro día. ¿Qué va a suceder en aquellos lugares donde funcionen las comisiones receptoras de votos?
Sí, efectivamente, bueno, este domingo es una fiesta porque poder votar para poder elegir intendentes, municipios y juntas departamentales, yo creo que es algo de lo cual tenemos que estar orgulloso, cuidarlo mucho, y se venía trabajando con la perspectiva de, reforzar lo que es el domingo, la limpieza y los protocolos en virtud de la situación sanitaria, para intentar el lunes tener clase en un año donde cada hora y cada día que ganemos es clave para los grises. En el correr de la semana, el Ministerio de Salud nos plantea que los lugares donde haya circuito, que el lunes no tengan niños, no tengan adultos, que se abran para hacer una limpieza profunda y ventilar, en virtud de que es un operativo bastante complejo en el marco de la pandemia, tener elecciones. Es así que las escuelas, los locales educativos donde haya circuitos el día domingo, el lunes no van a abrir. Probablemente tengan alguna actividad a distancia los gurises, o bueno, eso cada docente verá, pero es un pedido efectivamente del ministro de Salud de que no abramos el lunes para preservar situaciones vinculadas al COVID-19. Recordemos que el protocolo que tenemos en el marco de la apertura de escuela prevé que cuando hay una situación de COVID-19 en una escuela, al otro día se cierra justamente para limpiar y ventilar. Entonces, bueno, es bastante consistente con eso. Nos quedamos con la pena de que perdemos un día en este año tan complejo.
Pablo, también otro tema importante es con relación a que se está hablando la posible apertura de los comedores escolares. En ese sentido, ¿cómo se viene trabajando? ¿Qué nos podés comentar?
Sí, recordemos que nosotros, Uruguay tiene una particularidad que es de los pocos sistemas educativos que ha podido abrir en el marco del COVID-19 en virtud de la evolución de la pandemia, pero también de dos cosas bien relevantes. Un sistema de salud fuerte, que funciona, que tiene presencia, que tiene intervención sobre las situaciones, y una articulación con un sistema educativo que además tiene decisiones centralizadas, digamos. Cuando uno mira lo que está sucediendo en otros países, algo que en Uruguay a veces aparecía como una desventaja, que era la centralización de la ANEP, en momentos de pandemia es una ventaja, y eso ha permitido abrir clases desde abril en las primeras rurales, pero desde junio en el resto de las urbanas, y la población tiene que recordar que desde junio también estamos con los comedores de las escuelas rurales abiertos, y con la copa de leche. No faltaban los comedores de las urbanas y de las rurales más grandes, donde todavía la situación sanitaria no nos permitía, ahí seguía habiendo sistema de alimentación de emergencia, y el Ministerio de Salud nos autoriza ahora a comenzar a abrir comedores. En esto hay que ser muy claros, digamos, mientras no se abra el comedor, el sistema de emergencia se mantiene, pero además la apertura de comedores va a seguir un poco lo que ha sucedido con la apertura de escuelas, va a ser escalonada, va a ser con monitoreo y evaluación de qué es lo que sucede, y además no todas las escuelas van a poder empezar al mismo tiempo, y explico por qué. Nosotros tenemos en estos momentos, en esas escuelas que no tienen el comedor habilitado, que el comedor está usado como aula, por lo tanto, hay que repensar cómo organizar la escuela para perder ese espacio de aula y ganarlo como comedor. Lo otro son las auxiliares. Nosotros tenemos muchas auxiliares que son parte del grupo de riesgo y que por lo tanto están preservadas de trabajar en el marco del COVID-19, pero que en las escuelas lo que ha sucedido es que la limpieza se resolvió reordenando auxiliares de comedor pasándoles a limpieza. Por lo tanto, allí hay un relevamiento que ya hizo el programa Alimentación Escolar de qué escuelas tienen dificultades para abrir, qué escuelas estarían en una situación muy compleja porque tienen las auxiliares de comedor en situaciones de limpieza, y eso, a corregir eso, nos va a llevar un tiempito y por lo tanto va a ser escalonado, va a ser con mucho monitoreo, y además mientras no se abra el comedor se mantiene el sistema de emergencia.
Lo otro, Pablo, que se habla mucho es la ley de urgente consideración en cuanto a la educación y precisamente en cuanto a primaria. Se habla mucho. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué posibles cambios se pueden venir a raíz de la ley de urgente consideración, Pablo?
Bueno, la ley de urgente consideración se aprobó y produjo una serie de modificaciones que ya están funcionando. Hay otras que van a terminar de consolidarse en febrero, cuando desaparezca el Consejo de Educación Inicial y Primaria y quede una dirección. Allí también desaparecen los consejeros electos por los docentes, como es el caso. Se completa, digamos, en términos de programa de política educativa con lo que es el presupuesto. Allí lo que aparece y emerge con cierta consistencia es que la educación sufre recortes, pero además sufre recortes complicados, digamos. Por un lado, la perspectiva de la pérdida de un 5% en materia de salario real para docentes y funcionarios, en un país donde se había recuperado bastante el salario docente, pero todavía no estábamos a niveles satisfactorios, digamos. Hay estudios del INEL que dan cuenta de que los docentes ganan bastante menos que otras profesiones, con la misma formación y tareas similares. Lo otro es líneas de política educativa que son de consenso nacional, y acá estoy pensando en que todos los niños de 3 asistan a la educación, universalizar 3 años, o la extensión del tiempo pedagógico, también están en riesgo porque aparecen en las metas, pero no tienen financiamiento. Y cada grupo nuevo de 3 años es una maestra más, un auxiliar más o un técnico en primera infancia. Cada escuela que pasa de tiempo simple a tiempo completo implica prácticamente duplicar la inversión por estudiante. Y bueno, son cosas que se van a ralentizar van a disminuir la forma en que venían creciendo en algo que creo que estábamos todos de acuerdo. Lo otro es que se cae un proyecto de participación público-privado, que es el cuarto, donde fundamentalmente había liceos y UTUs para el interior. Estamos hablando de unas 40 instituciones aproximadamente, unos 120 millones de dólares, que no se va a realizar. Y bueno, es parte de lo que el Parlamento tiene que debatir, pero sí, estamos en un proceso de descentralización política de las decisiones, de recorte presupuestal, de recorte en materia de salario, que creo que va a ser complejo porque hacía mucho tiempo no nos pasaba. Es decir, siempre la educación, a pesar de que el presupuesto o no crecía mucho o hasta quedaba quieto, digamos, como en el 2011, la educación estaba priorizada por encima de otros sectores, y creo que en este caso va a ser más complejo. Ni que hablar si miramos la situación de la Universidad de la República o de la UTEC, donde hay carreras, hay programas enteros que peligran. Cuando la población vio que estas universidades se abrían al interior, digamos, se terminaban de descentralizar, se lograba tener carreras enteras en el interior del país, bueno, yo creo que es una mala noticia en términos de lo que va a pasar con la educación en los próximos 5 años.
Lo otro, y ya te dejo libre, Pablo, es el tema del funcionamiento de las inspecciones departamentales y también dentro de las escuelas. ¿Va a cambiar el funcionamiento también?
Bueno, la ley de urgente consideración habilita cambios muy importantes. Todavía no hay nada sobre la mesa, digamos, pero la ley los habilita, digamos. La ley habilita, para ser claros, digamos, a que los directores de las escuelas elijan a sus docentes. Esto es un problema en términos de cómo estamos acostumbrados a ordenar a los profesionales de la educación en el acceso a los cargos. Se ordenan actualmente por concursos y por méritos, y eso hace que los más formados elijan en primer lugar, y hay estímulos para ir a escuelas rurales mal ubicadas, o escuelas de tiempo completo, o escuelas a aprender, digamos, que son estímulos, diferencias salariales. Eso ahora pasaría a ser ordenado, o podría ser ordenado, por el criterio de los directores. Esto es lo que habilita la ley de urgente consideración y creo que es el aspecto más problemático. A veces comparar con otras profesiones es relevante. Cuando uno lo van a operar, interesa que el cirujano le haya ido bien en el concurso, sea uno de los mejores cirujanos que hay en la zona, o le interesa que el cirujano sea amigo del dueño de la mutualista. Yo creo que quiero que me opere el cirujano que gane el concurso, aunque no sea amigo del dueño de la mutualista.
Bueno, Pablo, como siempre, te quiero agradecer estos minutos dispensados para M1110, Radio Paso de los Toros. Sabes que esta está siempre abierta. Y bueno, como siempre, estaremos en contacto, Pablo.
Luis, agradecerte. Un fuerte abrazo para ti y para la audiencia. Estos espacios son bastante necesarios para poder comunicarnos con todo el país.
Buen fin de semana, Pablo. Que pase bien.
Igualmente, un abrazo.
Chao, chao.